Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un martes 4 de septiembre que viene marcado, pues ya saben, por la pedazo de lesión de Ollán Sacet. Tiene roto en la misma pierna el ligamento cruzado anterior y el menisco interno. Es en la rodilla izquierda. En los próximos días se le realizarán las pruebas, la consulta, para valorar en qué momento hacer la reparación de esas lesiones. Va a ser mediante cirugía artroscópica, tal y como reza el parte de noticias del Athletic. Además, se han ejercitado esta mañana los del Toto Bericho. El entrenamiento ha vuelto a ser a puerta cerrada. Les recuerdo que el jueves van a tener un partido. Es que no es ni partido, es un entrenamiento en Lezama frente al Real Valladolid, pero va a ser a puerta cerrada. Igual que el entrenamiento de mañana. Sí lo van a poder ver el viernes, pero el sábado y el domingo descansarán para volver el lunes por la tarde a las 6. Recuerdo que el pasado fin de semana no hubo partido por la suspensión del encuentro ante el Rayo, ya saben, por el estado del estadio del Rayo Vallecano, y la próxima hay ventana de selecciones, así que de esta forma, como le venimos contando a lo largo de toda la semana, van a ser 20 días sin competición. Se retomará en San Mamés, va a ser el sábado día 15 ante el Real Madrid. Así que va a ser la primera prueba de fuego en la Catedral. 3 partidos consecutivos en casa, ¿eh? Hasta ahora 4 puntos, victoria ante el Leganés y empate ante el Huesca. Vamos a comenzar por aquí, pero antes nuestra compañera Alicia Calleja nos cuenta el estado de nuestras playas.
28 protagonista izango dituen Uda Bizkaian, gure hondartzak.
Nos vamos a las playas de Vizcaya. Allí tenemos bandera verde en Las Arenas, en Muriola, en Plentzia, en Gorriz, en Armintza, en Ea y en Isuncha. Bandera amarilla en Ereaga, también en Aritzazu, en Laidatxu, en Toña, en San Antonio y en Laida. En Ogeia, en Carraspio y Arrigorri. Y atención, banderas rojas en La Arena, en Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera, en Baquio y en Laga. La hora de la bajamar será las 18:15 minutos. Atención a los posibles cambios de las banderas durante la jornada de hoy martes.
Area Erein, zaintzen lagunduko diguzu, Bizkaiko Foru Aldundia.
Bizkaia, guazen.
Y además, como cada día, la última hora, la actualidad de nuestro baloncesto.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Todavía con muchos días que arrancar al calendario para que comience la competición, sí que está abierto ya el plazo de inscripciones para ser socio abonado de Bilbao Basket en esta nueva etapa en LEP Oro. Es la segunda división y tenemos la fecha que todos deben conocer, sobre todo seguidores del baloncesto, de la puesta de largo del equipo que va a estar dirigido por Alex Mumbrú. Va a ser el próximo viernes, es decir, dentro de 3 días, en La Casilla, a las 8 de la tarde, frente a un equipo chino. Esa va a ser la presentación de los hombres de negro ante todos ustedes, ante su afición.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Lenguadina fresca a 4,49 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y además, como cada martes, ya retomamos la normalidad, por decirlo de una manera. Vamos a repasar nuestro fútbol de bronce, como siempre, en la voz de nuestro compañero en cantera deportiva y también amigo, David Novo. Hablaremos de remo, de todo el lío de la concha. Ya saben, Urdaibai fuera, 15 segundos más que el último. Por abordaje a Ciervena, que se la va a jugar frente a Hondarribi. Todo esto va a ser el próximo fin de semana y se lo va a contar COPE más Euskadi. Hoy nuestro analista nos va a decir cómo está la situación, si es justo, si no, o cómo lo ve, al menos él, José Carlos González, conocido para todos como Popi. Y tendremos que hablar de la vuelta, hoy saliendo desde mi tierra, en Salamanca. Etapa que va a llegar al sprint, casi con total seguridad, y con la crónica de un auténtico crack del pelotón. No es la primera vez que lo hace. Igor Antón, desde dentro, nos va a contar sus sensaciones, cómo está y cómo ve quién puede hacerse con el mayor rojo cuando la vuelta llegue hasta Madrid a finales de septiembre aproximadamente. Todo esto se lo vamos a contar, a desarrollar desde ya en la sintonía de COPE más Bilbao en el 102.0 FM, aplicaciones móviles y cope.es. Hasta las 4 de la tarde, 102.0, con todo nuestro deporte. Vamos.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer.
Y me gusta.
El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. Los pinchaditos y el laterío. Los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarices. Ya veréis. Comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE Más Bilbao, con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Aquí estamos cuando son las 15 horas y 31 minutos. Quien les habla, Álvaro Rubio, quien hace que todo esto suene, Joseba Sorli. Venga, va, vamos con todo del Atleti.
El Athletic juega en casa, en COPE Más Bilbao.
Ayer conocíamos la lamentable noticia de esa pedazo de lesión que tiene Oihan Sacet, jugando con el Bilbao Athletic frente a la Gimnástica de Torrelavega el pasado fin de semana. En principio era una entorsis, una torcedura, un retorcimiento, hablando claro, de su rodilla, pero ayer, con las pruebas realizadas, el bueno de Sancet se va a perder toda la temporada. Esperemos que vaya con ilusión a esa recuperación, que va a ser larga y costosa, seguro. Tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco interno de la rodilla izquierda. Todavía no se lo ha operado. Tendrá que realizar la consulta para ver cómo se hace la reparación de esas lesiones. Ya les digo que, según nos dicen los servicios médicos del Athletic, va a ser mediante artroscopia. Era uno de los hombres que, según algún compañero, entre otros Javi Beltrán, nuestro compañero en el AS y en el Correo ahora también, iba a debutar en Primera División este año. Le había encantado, se había enamorado de Eduardo Toto Berizzo, así que frenazo de momento las aspiraciones de Oihan Sacet para la presente temporada. Y como les venimos contando, desde el pasado viernes, cuando se cerró el mercado de fichajes, Sabin Merino salió y se fue a Leganés. Apenas había esperanza de que alguien abandonase la disciplina del Athletic más allá de Miquel Rico a su Huesca, por decirlo de esa forma. Así que vamos a ver qué ha motivado para que el Lega se lleve a un jugador que apenas contó la temporada pasada y casi la anterior. Todo nos lo va a contar nuestro compañero desde COPE Madrid, porque en Leganés creo que todavía no hay COPE. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a andar, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Verdad que sí? Oye, estaría guapo eso, ¿eh?
Bueno, hay que consolidarse primero en la Primera División, que está en la tercera temporada, y luego ya veremos si me reúno con las altas esferas para ver si abrimos ahí un chiringuito en Leganés.
Como todos los oyentes saben, se lo venimos contando en el último día de mercado, el viernes. No sé si sorpresa o no, porque es verdad que había alguna opción para salir, se habían interesado equipos de Segunda División, sobre todo el Sporting, que había liberado capital social. Pero hete ahí que salta la noticia y Sabin Merino se va al Lega. ¿De verdad motiva a Sabin Merino el Leganés? Me cuesta creerlo, Santi.
No, desde luego, de todos los fichajes que ha hecho el Lega, que esto sube hasta 16 fichajes esta temporada, probablemente no está ni entre los 10 que más ilusionan a la afición del Leganés, pero bueno, responde a otras necesidades de la plantilla. El Leganés no tenía muchos jugadores de banda, y dos de los que tiene, Szymanowski y José Arnaiz, están lesionados de larga duración, se prevé su regreso para octubre o noviembre. Entonces necesitaban una opción, un jugador que pudiese actuar en las dos bandas. Intentaron hasta el final el internacional danés del Middlesbrough, Martin Braithwaite. Eso no salió. De hecho, se rompió la negociación al mediodía del último día de mercado, del día 31, y el Leganés guardaba esa opción bajo la manga, como algo que se podía hacer sin demasiada dificultad. De todos es conocido, Álvaro, la relación de tan bueno que tiene, sí, tan buena que tiene el Leganés con el Athletic de Bilbao, de jugadores que han estado viniendo, sin ir más lejos, Unai López, Bustinza, que al final terminó quedándose en el Leganés, Guillermo en su momento. O sea que desde luego el Leganés sabía que era una operación que podía hacer sin demasiados apuros. Sí. Estoy prácticamente convencido de que el Athletic asume buena parte de la ficha, sí, de Sabin Merino, y por ahí viene un poco la explicación de por qué el cachorro ha recalado en el Club Deportivo Leganés.
Mira, el dato en concreto no lo sé con exactitud, pero cuenta que puede tener una nómina sobre los 800.000 euros. Santi, tú conoces al Lega, el 50% seguro que no. El 80%, pues me sigue pareciendo caro, ¿eh?
No lo sé, hombre, desde luego 800.000 sería de los jugadores mejor pagados, claro, en el Leganés. Estoy convencido de que de que no, el Leganés no iba a asumir esa ficha. No sé el porcentaje, no tengo ni idea, pero la sensación cuando yo hablé con el club fue que eran condiciones muy ventajosas, que era una operación sencilla, que tenían quizá medio apalabrada y que al final pues se resolvió de esta manera. Yo creo que para Sabin también, ayer se entrenó por primera vez con el equipo, la sensación de que tiene que crecer en el Leganés, que no voy a decir su última oportunidad para triunfar en el fútbol de élite, pero bueno, viene de Bilbao de pasarlo mal, de apenas contar, y además de ser muy poco valorado por la afición de San Mamés, así que aquí quizá pueda reivindicarse, ¿no? Desde luego es una muy buena oportunidad, la que tiene todavía hasta el mes de noviembre, donde el Leganés necesita jugadores en banda, y bueno, pues ahí está, con un entrenador como Pellegrino, que ya ha sacado rendimiento a otros futbolistas que tampoco venían contando mucho en sus equipos. Yo creo que él tiene que estar muy motivado. Todavía no he tenido oportunidad de charlar con él, Álvaro, pero yo creo que él tiene que ser consciente de que esta es una buena oportunidad para tratar de reivindicarse.
Esa es una de las cosas de las que se le ha tildado a Sabin Merino, y quizá le falta esa sangre, ¿no? Esa competitividad que cuando no juegas, yo entiendo que también te vayas hundiendo anímicamente y moralmente. Ahora bien, cuando decías que te atreves a decir que es casi casi el último tren, yo me atrevo a decirlo, totalmente. Lo que pasa es que veo la plantilla del Lega y dices, Szymanowski por un lado, el Zar, fíjate, no sé, al final parece que el Lega es, vamos a llegar a 25 jugadores y Sabin Merino viene facilito, puede contar en cierto momento y ya.
Sí, sobre todo por eso que te digo, por las bajas en banda izquierda, que era lo que tenía preocupado el Leganés, porque en banda derecha cuenta con el Zar y con Dani Ojeda. En banda izquierda puede jugar Roland, el futbolista uruguayo de que ya ha llegado del Málaga, pero no es tampoco su demarcación preferida. Entonces tenían ahí una necesidad y lo han visto una operación sencilla. Aparte de que estoy seguro de que Chema Indias, que es el director deportivo del Leganés, que como sabes es vasco, que tiene un conocimiento brutal de toda la cantera de fútbol vasco, confía en las posibilidades de Sabin Merino. O sea, no solo es que al Leganés le haya parecido una opción sencilla, sino que estoy convencido de que Chema piensa que Sabin puede dar más nivel del que ha dado hasta el momento, y seguro que Chema, que es un buen motivador, también le ha hecho ser consciente al jugador de que esta es una oportunidad que es muy buena tren, y que puede ser de las últimas.
Sí, sí, sí. Y ya que te amamos y hablamos contigo, Santi, aprovecho por el otro hombre que tenéis por ahí, a Vesga, que si no me equivoco no ha llegado a debutar, ¿no?
Sí, jugó en el Bernabéu unos minutos.
Es cierto, lo estoy viendo ahora, sí.
Sí, jugó en el Bernabéu unos minutos. Bueno, llegó un poquito más tarde que los demás, se le ha preguntado bastante a Pellegrino por él, y bueno, pues la sensación aquí, cuando llegó Mikel, es que iba a ser el doble pivote con Rubén Pérez, el doble pivote titular con Rubén Pérez. De momento ha sido Gumbau, un jugador, el ex capitán del Barcelona B, que tampoco contó muchísimo la pasada temporada, pero que ha disputado como titular los primeros partidos. Pero yo creo, Álvaro, que Vesga va a ir entrando poco a poco en ese puesto. Mi sensación, la esperanza de aquí es que se va a convertir en un jugador importante en el Leganés.
Eso es porque ya le estás viendo cositas que te molan.
Sí, sí, a mí ya me gustaba, y cuando el Lega hizo el fichaje me pareció muy pertinente, y yo creo que puede hacer muy buenas cosas con Rubén Pérez. O sea, es el doble pivote que, si a mí me preguntan el once ideal del Leganés, es el que me sale, ¿no? El que me viene a la cabeza con Rubén Pérez y Mikel Vesga en el centro del campo.
Fíjate, no es por quitarte ganas, pero a mí me dices esos dos hombres y quizás serían en el top 5 sin sangre tildados en la catedral, están los dos.
Bueno, pues vamos a ver, si aquí se pone las pilas, porque con Pellegrino si no, no va a jugar, porque
por eso,
en el centro del campo necesita jugadores de garra y de raza, porque Rubén Pérez, que encima este año es el capitán y es casi la bandera del Leganés, no le va a permitir a nadie que juegue a su lado relajarse lo más mínimo, así que bueno, pues vamos a ver cómo van cuadrando. Ya lo hizo Pellegrino, tú lo sabes, de aquel año en Alavés, creo que fueron 17 fichajes aquella temporada y se salió. Ya no solo en la Copa, sino también en la Liga. En el Leganés, marcados completamente por el garitanismo, no iba a ser fácil. Además, el inicio de temporada, pues gracias a San Mamés, la Real en casa, el Real Madrid fuera, ahora viene el Villarreal, dentro de nada viene el Barcelona. Sí. Pues es un inicio en el que te puedes meter. De hecho, mira, el Lega, Álvaro, por primera vez en su historia en Primera División, está en posición en el descenso. Nunca antes lo había estado.
Curioso.
Más o menos es anecdótico ahora, pero cuidado, ¿no? Cuidado porque hay mucha ilusión, porque se ha hecho una buena inversión, y porque es el tercer año en Primera en el que el Lega tenía esperanzas de no sufrir. Pero claro, tampoco, si te fijas, este año se están desmarcando, de momento, va muy poco, pero no se están desmarcando mucho equipos que estén con cero puntos y que, como ocurriera los años pasados con el Sporting y con otros equipos, se fueran hundiendo pronto. Yo creo que este año, y en Butarque que también son conscientes, creo que va a haber tiros por evitar el descenso, ¿no?
Así que va a estar complicado el asunto. Santi, que muchísimas gracias, tío, como siempre, por atendernos. Un abrazo
a todos. Un abrazo.
Les recuerdo el planning semanal del Athletic antes de seguir hablando de nuestro fútbol, en este caso del de bronce. Mañana volverán a ejercitarse los del Toto Berizzo, será por la mañana a partir de las 10 y a puerta cerrada. El jueves tendrá lugar ese entrenamiento en Lezama, también a puerta cerrada ante el Real Valladolid, va a ser vespertino a partir de las 6 y media de la tarde. El viernes sí será puerta abierta, 10 de la mañana. Descanso para el día 8 y el día 9, lo que es lo mismo, sábado y domingo, volverán a los entrenamientos para preparar ya el partido. La visita del Real Madrid a San Mamés del próximo día 15, el lunes a las 6 de la tarde. Son las 4 menos 20, seguimos hablando de fútbol.
Si buscas una compraventa oro con la máxima tasación y pago al instante, acuérdate de esta firma, Diamanti Carati, seriedad y transparencia. Diamanti Carati, en Puente de Deusto, Autonomía y Doctor Aleilza 20. Nueva tienda en Hurtado de Amézaga 28. También en Santuchu 12 y en Baracaldo y Portugalete.
Deportes, Cope más Bilbao en el 102.0 de FM.
Segunda división B, tercera división, cantera deportiva, si es que va de la mano. O no, David Novo, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh? Una temporadita más.
Pues sí, arrancamos la temporada número 24 de cantera deportiva. Empezamos un poquito con en blanco y negro, con pues categorías inferiores, fútbol base, que todavía es lo que nos da de comer, lo que nos da vidilla, pero evidentemente pues también echando un vistazo y dando voz a los equipos de segunda B y de tercera de Vizcaya, que bien lo merecen, la verdad.
Oye, y mola la portada de hoy, así con un montón de ilusión en un torneo que da un montón de ilusión.
Sí, sí, no es la copa que nos gustaría, evidentemente, pero es la que hay, y tres partidos son los que separan a Baracaldo, Cultural de Durango y Guernica de enfrentarse a un grande, así que arranca mañana esa competición en la Cesarre a las 8:15, Baracaldo Mutilvera, el que pase estará exento en la segunda fase, y en Urbieta, en Guernica Cultural de Durango, a partir de las 8 de la tarde, los ganadores de esta eliminatoria se enfrentarían en la segunda ronda al vencedor del Cornellà San Andreu, así que toda la suerte para nuestros conjuntos vizcaínos en esa competición copera.
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que dos pasamos.
Sí.
Uno es seguro y el otro, el Baraca, yo creo que jugando en casa, yo creo que sí, que debería.
Hace un par de temporadas consiguió recibir al Valencia.
Sí, eso es. En los últimos años, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte. Los dos equipos que han logrado enfrentarse a equipos de primera fueron el Baraca con el Valencia y el Portugalete, que también recibió al Valencia en la Cesarre y al Getafe en su día. Así que, bueno, ojalá logra casualidad. Luego, en los últimos años, los equipos que han eliminado a los nuestros se han enfrentado a Barça o Madrid.
Sí, es verdad. Sí. Menos pelotazo, ¿eh?
A ver si cambiamos la suerte y este año podemos disfrutar de esas eliminatorias bonitas aquí en Vizcaya.
Ojalá, hablando de cambiar suerte, mucho algunos, ¿eh? He hablado de la liga regular, David.
Sí, no nos gusta para nada la clasificación. Uf. Los cinco últimos equipos son vascos. Cuatro de ellos, los cuatro que ocupan posiciones de descenso directo, los vizcaínos, ¿no? Guernica, Arenas, Cultural y Amorebieta. Evidentemente esto acaba de empezar, ningún equipo de la categoría, y mira que están Mirandés, Racing o Unión Deportiva Logroñés como los grandes gallitos, ha logrado ganar los dos partidos que se llevan disputados. Bueno, y esta semana pues ninguna victoria que llevarnos a la boca, lamentablemente.
Lo bueno es que el Bilbao Athletic, con una victoria y un empate, ya muestra su candidatura, igual que el Baracaldo, que lo que decíamos de la Copa. Me da que van a estar los dos arriba porque me gustan las dos plantillas. No sé si a ti también, David.
Sí, 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 hombre. En Baracaldo habrá que, bueno, ir poco a poco conociendo un poquito más a los futbolistas. Es un Baraca pues un poquito diferente al de otros años, con gente sobre todo de Madrid. Habrá que ver a los jugadores, pero a priori yo también lo ubico entre los aspirantes a estar arriba y el Bilbao Athletic, ¿no? Que la verdad es que tiene un equipo muy bonito, sobre todo de centro del campo para adelante, muy ilusionante. Lástima, ¿no? Esa lesión de Sancet este pasado fin de semana, que nos deja sin poder ver a una de las perlas de un filial que apunta a maneras.
Lo que me gusta poco es la sensación, es verdad que son dos partidos, pero del Amore.
Hombre, ha comenzado, comenzó, bueno, finalizó ya, ¿no? Cuando supimos esa deuda que arrastraba el club a finales del mes de junio pasado. Con eso han tenido que hacer una plantilla pues bastante local, con jugadores, yo creo que, bueno, pues son interesantes, ¿no? Ahí están Iturraspe, Mikel Álvaro, Zarravitia, Tascón, pero le va a costar, ¿eh? Tiene que pues hacerse un equipo mucho más sólido, como quiere Íñigo Vélez de Mendizábal, para poder firmar la permanencia, que es el gran objetivo de esta campaña para los de Sornocha.
Y tu sensación, David, te voy a preguntar por dos equipos, como bien sabes, pasadas temporadas, equipos de autor. Guernica y Arenas. Yo supongo que les costará hacerse un poquito a los entrenadores, al míster, aunque es verdad que los dos conocen a los rivales, que los dos se conocían. Pero el Guernica era Javi Luaces y el Arenas era Bolo. Y ahora no está ninguno de los dos con esos dos equipos, ¿no? Entonces, no sé si esto puede ser que hasta que entren en dinámica podamos verlos estar ahí abajo.
Es posible, pero yo creo que tienen equipo para mitad de tabla y tranquilamente, ¿no? Al final el Guernica mantiene su identidad. Ya no está Javi Luaces, pero han fichado a un Urchi Rondo, que yo creo que es un perfil pues muy similar, ¿no? Que encaja, yo creo que viene en esa filosofía de los de Urbieta. Además mantiene a muy buena parte del bloque, que mantiene a 13 futbolistas de la temporada pasada. Y en cuanto al Arenas, sí que ha cambiado un poquito más, pero bueno, Javi ha sabido lo que necesitaba para hacerse fuertes en Govela, además en un campo, en la categoría hay campos similares a este, y marcándose pues un auténtico desafío, ¿no? El de meterse en Copa pues justo un siglo después de cuando se cumple la consecución de su título copero ante el Barcelona en 1919.
Es verdad, y vamos a dar un saltito una categoría más abajo, la tercera división, donde el Porto ya está mostrando sus credenciales desde el segundo cero.
Sí, la verdad es que tiene un auténtico equipazo, ¿eh? Recupera a Ezequiel Loza, con quien logró el último ascenso a Segunda B. Mucho jugador cántabro que regresa también, pues Vicky. La verdad es que tiene un auténtico equipazo. Es el claro aspirante al título de los vizcaínos junto al Sestao y junto al Alavés, que por si fuera poco, este año tiene dos filiales en la categoría, ya que el San Ignacio, ¿sí? Aunque sea un recién ascendido, pues juega en Ibaya y cuenta con futbolistas, está dentro un poquito de la estructura, de esa estructura piramidal que han creado los Babazorros, así que yo creo que nos van a dar bastantes problemas este año en esa pelea por el ascenso.
No, ya lo creo, San Ignacio, que de momento y de partida, otro de los que deben estar llamados a estar arriba, como es el River, le cascó dos puntos, perdón, sí, bueno, le quitó dos puntos este fin de semana.
Sí, como decimos, no es un recién ascendido al uso, tiene, claro. Ves un poquito la plantilla y tiene jugadores que el año pasado militaban en el Alavés B, yo creo que van a estar arriba, la verdad, y bueno, pues al final el River sí que tuvo más ocasiones en la primera mitad y pudo ampliar distancias, pero al final, fíjate, pues tuvo que rascar un puntito, un empate a dos en el minuto 90, porque si no, el Sanich hubiese llevado la victoria de las Llanas en ese primer compromiso verde y negro en casa esta temporada.
¿Y crees que San Pedro va a sufrir mucho?
Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? Ellos son conscientes, ¿eh? De hecho, es el equipo, yo ayer a última hora, pues confirmando un poquito las plantillas, que sabéis, son lo más actualizadas posible, pues todavía estaba en construcción, todavía estaba realizando cambios, había recuperado a dos futbolistas del año pasado, ha fichado a Unier Mendica del Falla, así como últimas movimientos. Y le va a costar, porque además también va a costar el salto de categoría, el ritmo, la calidad de los jugadores y luego el chip que tiene que cambiar. Vienen de ser un equipo acostumbrado a llevar el peso de los partidos, de ser dominador en las categorías regionales, en División de Honor en los últimos años, y ahora, pues como dice su míster, tiene que acostumbrarse a ser pues un equipo pequeño.
Y para mí, David, dos incógnitas, Santurchi y Santuchu.
Sí. Eso es.
Pero también, oye, mira, a ver si me vuelve a llevar la porra de Cantera Deportiva este año, ¿eh?
Oye, no hiciste nada mal el año pasado.
Joder, por eso te digo, oye, y según voy, y tú me vas ahí diciendo que sí, después de la paliza que te has pegado esta semana, hablar con entrenadores, digo, uff, me la llevo otra vez, ¿eh? Me la llevo.
Así es, la verdad es que en Santurchi pues ha tocado reinventarse, 14 caras nuevas, césped, eso sí, recién estrenado, la han modificado y es un césped mejor, pero... bueno, poquito a poco a ver si luchan por la salvación, que va a ser su verdadero objetivo. Y en el caso del Santuchu, al final, con los años que lleva Marquitos, yo creo que esa experiencia mantienen también mucho equipo del año pasado, ha rejuvenecido un poquito la plantilla, ya no están pues gente como Ormazábal o como Arcaiz, que llevaba muchos años. Yo creo que le va a costar un poquito menos porque en los últimos años ya sabe lo que quiere y lo que necesita para mantenerse.
Mójate, David, los cuatro primeros.
Alavés B, Cultural, Alavés B, Sestao, Portugalete, y la última plaza, aunque esta semana se ha recibido un buen palo, yo creo que va a ser para el Zamudio.
Me la había apuntado, Madre mía, aquí está Joseba Sibli, que lo puede ver, tengo las rayas hechas en los cuatro equipos que has dicho.
Ojo al Somorrostro este año también.
Otra vez, yo es que como el año pasado fue la revelación, dos años seguidos acaban de llegar...
Pero échale un vistacillo a la plantilla que ha configurado este año, que la verdad es que tiene muy buena pinta, y además con ese apoyo un poquito de Petronor, del ayuntamiento, han conseguido pues tener ahora gimnasio y una pequeña piscina en las instalaciones, y ellos son ambiciosos y quieren pues dar un poquito más que el año pasado.
Bueno, pues lo veremos. David, un abrazo como siempre, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Hablamos de remo con un hombre que sabe, ya lo creo, ya le han escuchado la sintonía de la cadena COPE, José Carlos González. Popi, arratsaldeon, muy buenas.
Hola Álvaro, buenas tardes.
Vaya lío tenemos, ¿eh? Madre mía.
Bueno, pues sí, ¿no? Parece que de vez en cuando sale algún año de estos, ¿no? En los que el remo, pues bueno, saca esta cara que tiene y siempre tenemos una semana movidita.
¿Para ti justa la sanción?
Bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Ya se está viendo que hay muchas opiniones sobre esto, sobre todo en los directamente implicados, ¿no? Y luego gente también que lo vive desde otro punto y también tiene su opinión. La sanción justa, bueno, aquí intervienen tres partes, vamos a decir, ¿no? Está el reglamento que los garantes de él son los jueces, en este caso los jueces de la regata de la Federación Guipuzcoana de Remo, y luego los clubes implicados, ¿no? Yo, una sanción justa que elimina un favorito o cualquier
sí,
tripulación, ¿no?
Que fuera,
aunque no fuera favorita
segundo,
para
claro,
bandera.
Eso es.
No la puedo considerar justa, ¿no? Y yo ahora mismo viendo... todos los medios que existen para determinar la intencionalidad y todo lo que pasó allí, ¿no? Como la televisión, que ahora mismo las acciones se emiten también en base a lo que se ve, ¿no? Por claro, la televisión. Yo creo que la sanción podía haber sido, ¿no? A los jueces habría que dejarles un punto para poder interpretar, ¿no? El reglamento y emitir una sanción que realmente hasta ellos pudieran estar más conformes con ella, ¿no?
Es que al final lo que decíamos, ¿Ciervana hubiese sido mejor, hubiese tenido mejor tiempo sin que hubiese pasado eso? Yo creo que no.
No, seguro claro, que no, ¿no? De hecho, se vio que, bueno, siguieron los dos manteniendo la pelea que llevaban y no fueron perjudicados en... Yo creo que este tipo de reglamentos en los que... Un simple toque de palas elimina una tripulación, ahora mismo no deberían de estar así, ¿no? Ahora mismo, si dices que hay un abordaje, una tripulación tiene que parar completamente podría darse el caso, ¿no?, de una descalificación o la sanción que recibió Urdaibai el otro día, ¿no? Pero ahora mismo, ya te he dicho antes, con todos los medios que existen para determinar quién cambia el rumbo, por qué, ¿no? Porque si me permites, Álvaro, si vamos a lo que pasó, yo esta mañana he tenido oportunidad de ver la regata otra vez.
¿Sí?
Y justo antes del minuto 15 salen las imágenes de GPS en que Firpo Novoa por la calle 5.
No, si es que no está ninguno la suya, claro.
Claro, con las palas de babor encima de la línea que delimita la 4, ¿no? Con la 5. Y Bermeo va por la calle 4 a un metro del límite con la calle 3, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en un minuto para que se toquen en la calle 4 cuando hay una separación de 30 metros entre ellos? Bueno, eso es lo que creo que los jueces tienen que determinar, ¿no? Y ver quién provoca, ¿no? Esa, claro, esa colisión y, bueno, y dónde se produce, si hay advertencia para Bermeo de que abandone la calle, fuera, claro, viendo lo que viene. Todas esas cosas deberíamos tener margen para interpretar y emitir una sanción realmente justa, ¿no?
Bueno, pues el viernes, si te parece bien, te volveré a llamar para ver cómo vemos lo deportivo justo en el fin de semana. Si te parece bien, José Carlos.
Pues bien, bien, me parece bien.
Perfecto, un abrazo grande, tío.
A ti, hasta luego.
Hogeita zortzi protagonista izango dituen uda Bizkaian. Gure ondartzak, ekainaren batetik irailaren 30 arte, 200 pertsonak zaintzen dituzte egunero.
Bizkaiko Foru Aldundiak segurtasun, salbamendu eta sorospen, ondartzain zerbitzu, garbitasun eta irisgarritasunaren aldeko apustua egiten du. Lagunduko diguzu, Area Erein.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Deportes Cope más Bilbao, nuestro deporte.
Sintonía de ciclismo, la sintonía de la cadena COPE. Madre mía, qué tapita. Es que cuando sale de casa uno se le pone el vello así, de aquella manera. Salamanca, Fermoselle, 177 kilómetros al sprint. Escuchen qué pedazo de crack. Igor Antón, desde dentro, nos hace la crónica. Dale.
Hola, muy buenas a todos. La verdad que sí, que está siendo una vuelta, como siempre, muy exigente, sobre todo este inicio con el calor. Y bueno, yo creo que va a estar el tema entre los colombianos, sin olvidarnos de Simon Yates, que ahora está líder, pero bueno, tanto Urán, Nairo y sobre todo Miguel Ángel López les estoy viendo muy fuertes. Bueno, hoy tenemos una etapa que se supone que va a ser al sprint, normalmente sería al sprint, pero no hay que olvidar que, bueno, los últimos 30 hay un momento que hacemos un descenso a un río, y seguido viene un puerto de tercera, ¿no? Podemos ir en fila de uno muy estirados y puede haber alguna que otra sorpresa, al margen del viento que pueda pegar. Así que bueno, continuamos, vamos a llegar al Ecuador de esta vuelta y de momento las fuerzas están resintiéndose un poquito, pero hemos cogido aire, ¿no? El día de descanso y a ver, me estoy encontrando, no como me gustaría aún, pero bueno, el otro día en Covatilla ya me fui sintiendo mejor, apreté y bueno, aunque perdí dos minutitos con los más importantes de la general, voy mejorando. Así que nada, un abrazo y estamos por la carretera.
Hay ciclistas, hay superhombres y luego hay amigos y cracks. Y si este es uno, del otro qué voy a decir. Si me piden un cacho de riñón, se lo daba. Amigo mío, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estamos?
Carlos Tabernero es compañero de la agencia ICAL en Salamanca, nuestra casa, casi nuestra vida. Lo que quiero es que me cuentes si la ciudad vibra o no vibra con el ciclismo.
Ha sido, Álvaro, una auténtica pasada, la verdad, lo de esta mañana, ver la Plaza Mayor desde las 10 de la mañana. Hay que recordar que salían a la 1, Ya estaba la Plaza Mayor llena de gente animando, sobre todo se lanzaban pues a los míticos, ¿no? A Peter Sagan, a Alejandro Valverde, a Nairo, estaba por allí Castro Viejo, el hombre que no le hacía mucho caso a la gente.
Ha sido dar vizcaína encima, ¿eh? Has venido, entras y encima para dar caña, ¿eh?
Pero bueno, había unos cuantos de los más fans de este deporte que sí que le pidieron su autógrafo y estuvieron allí charlando un ratito con él, con Sergio Pardilla, bueno, pues con grandes corredores del pelotón. Y luego la verdad es que la imagen de esta vez, de esta etapa, ha sido ver a la gente y sobre todo a los corredores pasar por esa calle que tú y yo bien conocemos, Álvaro, la calle Libreros, espectacular, con la fachada de la universidad, con esa maravillosa fachada de la universidad y pasar todos los corredores, ¿no? Por ese lugar.
Solo que para mí, Carlos, es más especial que hayan pasado por la puerta de mi casa en mi pueblo.
Ahí está, en García Hernández, en el lugar de nacimiento de un grande como tú.
Sí, va. Carlitos, tío, que un abrazo enorme, que muchas gracias porque estar aquí, porque has venido y porque has venido, te saludo. Así que muestra su candidatura a reventar las fiestas de Bilbao del año que viene. Que lo sepa de todos nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti, Álvaro.
Un abrazo, Carlos. Adiós, adiós, adiós. Gracias también a ti, Joseba Sorli, hombre, que has hecho que esto suene. y a todos ustedes por aguantarnos un día más al otro lado del aparato, al otro lado de la radio. Ahora aquí continúa la información en la tarde con nuestros compañeros desde Madrid. Arratsaldeon, agur. Gracias.